Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
¿Qué ganitas tenía de hablar contigo hoy? Porque vengo de Santa Cruz, ¿sabes? Estaba a las 7 de la mañana en Santa Cruz.
Espero que te hayan acogido bien.
Estaban las calles puestas.
Eso es bueno. Eso que la gente
había bastante menos coches en Santa Cruz que en la autopista. Bastante menos. Digo, no sé dónde irían, pero los que había en la autopista no estaban todos en Santa Cruz.
Aquí a las 7 de la mañana es una horita todavía demasiado tempranera para que se monten las colas que se montan un poquito después y a las horas de entrada a punta.
Viniendo para acá, de verdad, qué pena, ¿eh? Yo hacía tiempo que no veía la cola de la TF5, pero he venido a 7 y cuarto, 7 y 20, he salido de Santa Cruz para acá. Terrorífico, ¿eh? Santa Cruz Laguna bien, Santa Cruz Laguna tráfico bien, pero pasado el Padre Anchieta y cuando se mete ya en los rodeos es un tren. Un tren de
sí,
dos carriles.
Se convierte como en un cuello de botella que hace que, bueno, pues todo el flujo de personas que llegan a la rotonda del Padre Anchieta, bueno, esperemos que con las obras, las futuras obras, se desahogue un poco ese colapso que se monta en esa zona.
Bueno, pues indignado estoy porque ayer fui al médico y le dije, mira, que tengo unos mareitos, Gretel, que es una médica estupenda que me lleva a mí maravillosamente en el Servicio Canario de Salud. Dice, bueno, pues vamos a hacerte una, que hace mucho tiempo que no te mando al oculista, hay mucho tiempo que no te mando al otorrino. Me da, venga, vete ahí abajo a administración del... es que me río porque me está diciendo una broma. Llego con los papelitos y me dice, bueno, otorrinolaringología para el 25 de octubre del 24. Digo, no.
Pues hasta pronto me parece.
Está bien, después del verano, vale. Dice, y el oculista, el oftalmólogo, también para el 20 de octubre, pero del 25.
Sí, sí, las listas de espera son tremendas.
Yo no me lo creía. Digo, no me está gastando una broma. Dice, no, te lo prometo, me enseñó la pantalla. Yo voy mucho al médico, por suerte, por desgracia, voy mucho al médico. Y conozco a todo el centro de salud. Dice, Diego, esto es así. Esto está pasando ya, hace mucho tiempo. Te dan.
Pero está pasando tanto en la pública como en la privada, ¿eh? No, o sea, aquellas personas que por esas listas de espera empezaron a contratar seguros privados, también se están encontrando que en determinadas especialidades la lista de espera es muy importante.
¿Y eso por qué? ¿Cómo lo arreglamos? Porque es una cosa que dice, bueno, hacen falta más médicos, yo creo que hay médicos que se están yendo para afuera, ¿no?
La verdad que sinceramente, sí, básicamente porque luego la pública no da abasto para contratar al número de médicos que necesita y lógicamente también los sueldos que les ofrecen en otros países, en terceros países, pues lógicamente le hace la vida más fácil a los que estudian medicina, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues eso difícil solución tiene. Está claro que algo hay que hacer y está claro también que necesitamos un sistema sanitario que cubra las necesidades de los usuarios y a fecha de hoy no estamos teniendo esto. O sea, no. Es que es indiscutible, pero sinceramente hay que hacer un estudio de cuáles son las causas, cómo debe atajarse
y con valentía, pues,
la implantación, claro, es que la implantación también de los horarios de tarde en cirugía y demás han ayudado un poco, pero hay muchas especialidades que efectivamente no dan abasto con las listas de espera.
Es imposible, es una asignatura pendiente de esta comunidad autónoma y de este país. No piensen que es mucho mejor en otro sitio. En Canarias estamos un poquito peor en algunas cosas, pero que esto no es un problema endémico de Canarias o exclusivo de Canarias.
Bueno, hoy estaba viendo las noticias esta mañana antes de salir para el trabajo y estaba hablando el chico que han repatriado de Tailandia, ¿no? Que tenía, bueno, pues tuvo un problema médico en Tailandia y bueno, pues estaba hablando del coste altísimo que tiene la sanidad, ¿no? Y es que aquí también estamos acostumbrados a pensar que la sanidad es gratis y la sanidad tiene un altísimo coste y por lo tanto, bueno, pues cuando sales de España y te das cuenta del valor que tienen los servicios sanitarios es cuando realmente eres consciente del problema, ¿no?
Pues sí, pero bueno, yo hablando de todo un poco, eso es porque me acabo de acordar y además la sanidad pública todavía tiene muchas cosas que solucionar y sobre todo lo primero que tiene que tener es un criterio único de que no se haga política con la sanidad y que todos a una empujemos en la dirección de hacer lo mejor que posible. Pero bueno, hay más discrepancias y además también temas que ya venimos hablando mucho tiempo de ello y que vamos a seguir hablando, Zaida. Y a ver, a ti te afecta en primera persona porque tú tienes alguna responsabilidad en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Año 2007, Ley de Memoria Democrática. Año 2018, la comunidad autónoma la hace suya y hace su propia Ley de Memoria Democrática, histórica, como quieras ponerle los apellidos a la ley de democracia, de la memoria democrática. ¿Qué va a pasar con los monumentos que algunos dicen que son de camisa azul con sangre. Este mañana lo oí y me trastornó, ¿eh? Eso aún
no. Bueno, a mí, camisa azul con sangre. Magnífica, sí, me parece una magnífica noticia que el gobierno de Canarias haya decidido pues entrar en razón y bueno, pues cesar en ese intento de aprobar un catálogo de vestigios franquistas que realmente, desde mi punto de vista, hace mucho daño al patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz, ¿no? Del municipio de Santa Cruz de Tenerife. Hay cosas que podemos valorarse, que pueden cuestionarse, pero pasar una apisonadora por el pasado tampoco me resulta un elemento que cambie el pasado y de cualquier manera, o sea, estamos hablando de que ese catálogo, que solo hay que recordar, un catálogo que era para toda la comunidad autónoma, pero que se aprobó exclusivamente para el municipio de Santa Cruz, ¡oh, qué sorpresa! bueno, pues esta serie de catastróficas desdichas en el procedimiento, pues hizo que, bueno, en las primeras instancias el Ayuntamiento de Santa Cruz, que recurrió ese catálogo y esa forma de hacer las cosas por parte del gobierno de Canarias anterior, bueno, pues ahora han entrado en razón y parece ser que, bueno, que no lo van a anular y bueno, esperemos que el próximo catálogo que surja, pues sea más coherente con el valor y el patrimonio, que independientemente del pasado que tenemos, no tenemos que pasar una apisonadora por todo el pasado, sino que tenemos que renombrarlo, hacer otras cosas, pero yo no soy partidaria de que piezas de valor único y ahora mismo incalculable desaparezcan, ¿no? de la propiedad y del patrimonio de todos los santacruceros.
Está judicializado el tema, ¿no? Creo que hay una medida cautelar para ver si realmente, es que no sé exactamente cómo está en el nivel judicial, pero yo participo de tu idea, esa idea de que hay muchos monumentos que el valor franquista es ínfimo, si lo tiene, y el valor cultural es muchísimo más importante, con lo cual habría que cuestionar la necesidad de demoler una obra de arte, ¿no? Si tiene un
sí,
vestigio.
Aquí estábamos hablando de situaciones como el puente de Galcerán, que tiene los leones, ese puente de los leones, ¿no? Que tiene encabezado que va hacia el mercado de Nuestra Señora de África, se decían cosas como que tenían que desaparecer los leones, bueno, el monumento de la Avenida de Naga, que está, todo el mundo lo conoce como Monumento a la Paz, aunque, bueno, pues aquellos que son sus detractores lo denominan el Monumento a Franco. Yo sinceramente,
¿por qué lo denominan Monumento a Franco? Si ya sea, aunque fuera de Franco, es el Monumento a la Paz y el Monumento a la Reconciliación entre las dos
bueno,
Españas.
Bueno, porque aquellas personas, yo entiendo que aquellas personas que quieren que, bueno, pues su objetivo es que desaparezca toda referencia a esa triste etapa que vivió España, pero bueno, pues es una etapa que vivimos y no podemos olvidarla, porque además en el caso de olvidarla volveremos a cometer, yo pienso que el pasado no puede olvidarse porque si no se vuelven a cometer los mismos errores, ¿no? Porque además la humanidad es cíclica y tenemos esa tendencia. Pero claro, se ha convertido como en la luz que guía a todas estas personas que quieren pues olvidar el pasado. Y bueno, pues es una escultura de Juan de Ávalos que sinceramente ahora mismo si intentáramos reproducir una escultura de las mismas características en tamaño, materiales y demás, el precio sería incalculable. Entonces, realmente desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista escultural y además el entorno, ¿no? Cómo esa escultura o ese entorno cultural que representa esa fuente en la Avenida de Naga, pues embellece todo el entorno. Sinceramente, eliminarlo para poner cualquier otra cosa no me parecería correcto.
Yo creo, Zaida, que esto va a ser un tema recurrente, que cada vez que le apetezca a uno o a otro lo van a sacar para provocar enfrentamientos. ¿No hay ninguna manera de que de una vez se cierre este tema, que ya va bien, año 2024?
No, porque es la bandera de los partidos de izquierda y, bueno, pues esa bandera seguirá ahí porque es uno de los elementos definidores de sus políticas, ¿no?, y de lo que ellos representan. Y, por lo tanto, bueno, pues igual que en el gobierno de España, Franco sigue sentado a la derecha de Sánchez, pues bueno, pues y permanentemente bueno, pues se le está renombrando cuando, bueno, pues muchísimas personas, yo soy yo nací después de la muerte de Franco, por lo tanto, bueno, pues sí, cuando han pasado ya más de 48 años de la muerte de Franco, sinceramente está repitiendo constantemente como si todavía se hubiera muerto antes de ayer pues sinceramente hay muchos, los jóvenes de hoy en día no tienen bueno, pues ese lastre histórico que pretenden poner de manifiesto permanentemente, ¿no? Entonces, cuando se quitara, lo dudo que se estén en ese argumentario que aparentemente le sigue dando votos.
Pues nada, menos mal que no se han puesto a decir que si los emperadores romanos y los califas de los Omeyas eran dictadores, porque eran un poquito más dictadores que Franco. Igual hay que demoler todo lo que hicieron.
Es que es eso, que cuando hablas de la historia de manera aislada, pues lógicamente es como ahora, ¿no? Este movimiento que lleva unos años atrás, que con el tema de ir en contra de la hispanidad, porque poco menos que los españoles que llegaron a América bueno, pues generaron el caos. Que no digo que no, pero que culturalmente y con lo que había en aquella etapa de histórica, pues no fuimos ni el peor pueblo que llegó a esas costas, ni bueno, ni se puede decir que hubiera sido la historia diferente si todo el mundo se hubiera quedado en esa casa, cosa que no que no iba a suceder, ¿no? Porque era la época de la conquista y demás, entonces es una cosa surrealista, ¿no?
Cuando empiezan a hablar de la conquista de España y del maltrato al pueblo indígena y tal, digo, miren para arriba, para Estados Unidos, donde tienen a los Sioux, a los Apaches, a los Comanches, a los Cheyennes, ¿dónde los tienen? Y vean ustedes la población estadounidense, cómo se hibridó entre blancos y negros, y sin embargo los Sioux, que son los que estaban allí, los indios, mira dónde están, y miren para abajo, y miren cómo cohabitan los indígenas, mestizajes, pues ya nada más que viendo la población de uno sitio y otro, veremos quién lo ha hecho mejor y quién ha tenido más respeto por la población autóctona. Así que yo no entiendo esa historia.
En cualquier caso, es que es eso. Si la historia tú la miras focalizada en un determinado país y no ves la globalidad, pues lógicamente incurres en errores, ¿no? Y hay mucha gente pues que te compra el error. Y porque la verdad que lo que se está perdiendo a lo largo de los años es la capacidad de informarse uno mismo con sus propios mecanismos de información. Que no digo yo que sea fácil, no, porque fácil. cada vez más difícil. Está más focalizado. Pero, oye, hay que hacer el esfuerzo de... cuando no quieres ser sectario, ¿no? Si no quieres tener una información global, pues informarte de la mejor manera, de distintas formas, ¿no? Para tener pues el contexto más amplio posible.
Bueno, ¿qué te parece que Clavijo diga que nuevamente el alquiler vacacional para los ayuntamientos, que si quieren moratorio, que cada uno haga lo que le parezca bien? ¿Tú crees que esta dirección es la correcta de legislar? Es decir, vamos a hacer una legislación lo más amplia posible y menos restrictiva desde la comunidad autónoma, para que después los ayuntamientos cada uno campeen a sus anchas.
Mira, yo creo que se está enfocando el tema también de por partes, ¿no? Los ayuntamientos, primero que nada, no tenemos, bueno, y a la vista de cómo ha salido a nivel autonómico la gestión de las moratorias, donde todavía se están pagando indemnizaciones, pues porque dejarle a cada uno de los 88 ayuntamientos que decida lo que pasa en el municipio, pues sinceramente, sin una regulación global, ¿no? Que ordene toda la comunidad autónoma, no me parece que sea lo más correcto, como tampoco me parece que en materia de vivienda vacacional, todo lo que ha venido sucediéndose ahora, prácticamente el peso final recaiga también en los ayuntamientos, porque lógicamente hay ayuntamientos como el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que, bueno, pues puede hacerse cargo difícilmente, ¿no? Porque claro, cada vez los ayuntamientos somos el cajón desastre porque somos la primera puerta de entrada donde vienen todos los problemas, ¿no? Y luego, a medida que va subiendo de institución, que se supone que tendría que tener los mecanismos porque no están a pie de calle y por lo tanto no reciben esa presión directa del ciudadano, de las necesidades que tiene el ciudadano, tendría que elevarse y regular para todos de manera global, facilitando la vida a los ayuntamientos. Y lo mismo a nivel gobierno de Canarias. Y yo, sinceramente, que vivo en un ayuntamiento y trabajo en un ayuntamiento, no siento, no tengo la sensación de que se esté trabajando en pro de que los ayuntamientos tengan más fácil la gestión de sus competencias, sino todo lo contrario. Entonces, pues, cada vez que se legisla, desde los ayuntamientos, creo yo que esto es común, temblamos todos, ¿no?
Bueno, tu partido es la que tiene bajo su responsabilidad, bajo una consejería de responsabilidad del Partido Popular, el hecho de redactar una ley y presentarla al Parlamento para su debate y aprobación. ¿Confías en que esta nueva ley, que va a ser una realidad más pronto que tarde, porque la legislatura avanza y cuanto antes se aprueben las leyes complicadas, menos repercusión electoral tendrá, va a significar una mejora sustancial de la convivencia entre el turismo tradicional, el turismo de alquiler vacacional y la población que reside habitualmente en Canarias? ¿Va a mejorar esa situación?
Bueno, la ley de regulación de vivienda vacacional es necesaria para primero ordenar, ¿no? Y intentar esa convivencia entre residentes y turistas. Ahora bien, yo el otro motivo por el cual se está regulando las viviendas vacacionales es también por la falta de vivienda de alquiler de larga duración. Pero sinceramente yo pienso que mientras no cambie la legislación nacional y la protección que se tiene con respecto a aquellos que ocupan viviendas o que dejan de pagar sus viviendas de alquiler, pues no creo, puede que me esté equivocando, pero no creo que aquella persona que esté ahora mismo, ya sea de manera legal o ilegal, utilizando la propiedad que tiene como vivienda vacacional, una vez que tenga limitaciones para alquilarla como vivienda vacacional, la ponga en el mercado de alquiler de larga estancia. Y no creo que haya un vaso comunicante de vacacional a alquiler de larga estancia, básicamente porque no tienen la seguridad a los propietarios de que una vez que tengan un problema sea de fácil solución, y por lo tanto, bueno, pues hay muchos propietarios que cerrarán sus viviendas y las mantendrán cerradas si no pueden alquilarlas.
De momento está incrementándose el número de inscripciones de viviendas vacacionales, ha aumentado un 25% desde que se conoció que hay intención de regular el mercado, y va a seguir así hasta que se apruebe la ley.
Sí, pero hay un elemento importante, y una cosa es que tú te registres tu vivienda vacacional como vivienda vacacional, y otra cosa que en esa declaración responsable que se hace por parte del propietario, donde dice que dispone de todas las autorizaciones, incluso la del ayuntamiento, no tiene por qué ser así, y ahí se está pues de alguna manera falseando esa declaración responsable. En Santa Cruz, por ejemplo, las alquileres, o sea, las viviendas vacacionales que se autorizan son en muy pequeñas circunstancias. La primera es que sea un edificio que sea completamente de viviendas vacacionales. Otro de los casos que se autoriza es que sean viviendas que tienen un acceso independiente, por lo tanto no afectan al resto de los vecinos y casas unifamiliares. Entonces, pues ahí, en esas tres situaciones es cuando realmente desde la Gerencia de Urbanismo se autoriza la actividad de vivienda vacacional. Todas aquellas viviendas vacacionales que están en edificios residenciales que están en un cuarto piso, pues esas nunca reciben autorización por parte del ayuntamiento y, por lo tanto, por mucho que estén registradas, no significa que sean legales.
Oye, ¿tú conoces a Jennifer Curbelo?
Sí.
Vale. Después te hablo. No, es que yo no la conozco y va a venir a la radio, va a venir a hablar a la radio del Parlamento de Canarias. He visto algunas intervenciones, oye, un descubrimiento.
Es muy trabajadora, es una mujer con la que he tenido la suerte de trabajar también en el ámbito electoral del partido, porque colaboramos juntas en materia electoral.
Y además es abogada como tú.
Abogada como yo, he trabajado con ella, es una niña muy trabajadora, además muy coherente y muy preparada, y por lo tanto, bueno, pues te va a encantar conversar con ella.
He visto algunas intervenciones, me la mandó ayer Mariajo, digo, ¿de dónde habéis sacado a esta chica?
Sí, es muy buena. Y además, la verdad que es muy buena, y ya te digo, de la parte que yo he tenido que trabajar con ella, colaboradora, astuta y muy inteligente.
Tiene buena pinta, y jovencita. Mm. Y además entró en el Parlamento en sustitución de Pedro Suárez, con lo cual, yo desconocía que era parlamentaria. Y me han dicho, digo, quiero hablar con alguien del PP para que me cuente qué está pasando en el Parlamento. Y me dice, esta. Digo, ¿quién es esta chica?
Sí.
Me imaginaba que tú la conocías. Digo, este es el perfil de Zaida. Bueno, pues lo que iba a hablar contigo ya lo hemos hablado en directo. ¿Qué te parece? Esto es transparencia absoluta.
Transparencia máxima.
Óigame, señora, que tenemos que acabar. Yo me llegaría hablando contigo hoy todos los días. La verdad es que es un placer hablar contigo.
Muchísimas gracias, Diego. Y espero que los oyentes también lo sientan así.
Que quería también preguntarte, ¿qué te parece la ocurrencia, entre comillas, de Fernando Clavijo de proponerle al gobierno de España que participe en la democratización de los beneficios del turismo en Canarias y de otros sectores, proponiéndole al gobierno que pague la cuota de la seguridad social correspondiente a lo que le paguen los empresarios, los trabajadores, por encima del convenio? ¿Me he explicado?
Esto yo creo que lo tenemos que estudiar un poquito más profundamente.
Es que yo esta mañana cuando lo leía digo, no me lo puedo de creer. Esto cómo se come, espérate. Es tremendo, ¿eh?
Pero que de alguna manera lo que está diciendo es que como se paga a los trabajadores por encima del convenio y por tanto se cotiza más a la seguridad
social. Que no se cotice, que los empresarios no paguen esa parte de seguridad social. Todo lo que esté por encima de convenio, libre de seguridad social, y que si acaso lo pague el Estado.
Bueno, yo siempre he sido partidaria de que todos los trabajadores tienen que saber cuánto se está llevando el Estado de su sueldo, ¿no? Porque parece que solo se habla del neto, pero cuando los trabajadores son conscientes de cuál es su bruto, cuál es la parte que es prácticamente el 30% más que paga de lo que ellos cobran a los empresarios y la parte que se lleva el Estado, pues yo creo que son más conscientes cuando se habla del neto que reciben, ¿no? Que se habla muy alegremente cuál es el coste de ese trabajo, ¿no? Y por lo tanto, cuanto más se hable de eso, más conocimiento tendrán los trabajadores de cuánto cobran realmente neto, que es lo que llevan al bolsillo, y cuánto realmente cuesta su trabajo, ¿no? Y ahí se darán cuenta de cómo está esquilmando el Estado a sobre todo a las empresas y a los trabajadores.
Pues estaremos pendientes a ver cuando vayan dando explicaciones, porque yo creo que es que no se ha explicado bien, o Fernando se ha hecho un trabalengua y tal. Yo estoy más por lo que decía Garamendi, que lo que deberían los trabajadores es saber lo que cuesta realmente su trabajo, lo que ganan por su trabajo, y que la empresa le paga a ellos y al Estado, pero que lo sepan todo, para que sean conscientes.
Pero lo que está diciendo que el aviso es que por encima de convenio, exacto, por encima de convenio no sea un coste de empresa, de tal manera que bueno, pues los empresarios puedan pagar en neto, al final que le llegue al trabajador en neto, más dinero y no le suponga un sobrecoste al empresario.
Exacto, exacto.
No es una locura.
No es una locura, pero
laboral no es una locura.
La tesorería de la Seguridad Social se va a enfadar un poco y el sistema de pensiones se va a resentir.
Sí, pero es que no se puede, llega un momento que el sistema quiebra cuando, ya te digo, a lo largo de los años, lo que se pensaba que era un trabajador rico que cobraba un buen sueldo, eso ha ido bajando con los años, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, escucha los medios de comunicación y cuando hablas de un trabajador que en bruto cobra 22.000 euros, prácticamente es como, oh Dios mío, cobra 22.000 euros. Y es que nos estamos acostumbrando a esa degradación de lo que son los sueldos, cuando realmente, dices tú, es que bueno, pues que alguien que cobra 22.000 euros, resulta que es que el Estado se está llevando el 40% más de lo que cobra, por lo tanto, bueno, pues es un coste inmenso, ¿no?, aunque cobre de 22.000 euros. Y nos estamos acostumbrando a la miseria, ¿no? Y eso está pasando, lo hemos visto en países sudamericanos, y es que las políticas de izquierda es lo que tienen, ¿no? Al final acaban empobreciendo a todos.
Los trabajadores pobres, esos cada día son más normal, y trabajadores que trabajan 8 horas diarias y que no llegan al final de cada día más normal, y eso es lo que no podemos consentir. Eso estoy completamente de acuerdo contigo.